La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional da vía libre para que se investigue a la mujer del presidente del gobierno, Juan Andrés Ruber. Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La audiencia señala que Begoña Gómez podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Ejecutivo para ofrecer su influencia personal, una influencia a la hora de recomendar para adjudicar contratos públicos en favor de determinadas empresas, un movimiento que al tiempo le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional. Eso es, a grandes rasgos, lo que ha dicho la Audiencia Nacional en las últimas horas. ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre este asunto? Bueno, en COPE le hemos preguntado al profesor Jesús Zarzalejos en La Linterna con Ángel Expósito. Recalcaba que Gómez está investigada, no imputada, que no estamos lejos de verla declarar, eso sí, y califica de insólito el recurso y la actuación de la Fiscalía.
Esto que ha hecho la Fiscalía es insólito, ¿eh? Esta celeridad en recurrir prácticamente al día siguiente el auto de incoación es algo que los abogados no vemos, ¿no? Ya nos gustaría que esta celeridad de la Fiscalía se mostrara con todos los investigados, ¿no? Luego encontramos casos pues de gente que ha estado en prisión provisional con acusaciones del fiscal, son absueltos después de muchos años, ¿no?
Hablando de temas judiciales, la Audiencia Nacional también ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps tras el juicio por los contratos de la trama Gürtel. Era la última causa que tenía abierta. Pone fin así a 15 años en los que se ha tenido que enfrentar a una decena de procesos judiciales. En todos y cada uno de ellos ha salido absuelto.
Yo no quiero que ningún español pase por lo que yo he pasado durante estos 15 años. Nada debía a nadie, nadie me debía nada. Y se ha demostrado 15 años después de 10 procesos, mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico. Me veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, y bueno, pues a disposición de mi partido.
El Ayuntamiento de Palma propone limitar la entrada de turistas a la ciudad, quiere prohibir la creación de nuevos alquileres turísticos, restringir la llegada de cruceros y coches de alquiler y fijar un cupo para las visitas en grupo. El Ayuntamiento también apuesta por prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno polaco autoriza a Ucrania a utilizar en territorio ruso las armas que ha enviado a su país vecino. Además, instan a los otros países de la Unión Europea a que hagan lo propio. Unas declaraciones que llegan justo cuando se está debatiendo si los ucranianos deberían poder atacar bases rusas donde se lanzan misiles, algo que deslizó el presidente francés Emmanuel Macron. Precisamente el presidente de la República Francesa le ha pedido al líder palestino Mahmoud Abbas, una autoridad nacional palestina reformada y reforzada, para poder considerar el reconocimiento del Estado de Palestina. Hasta allí nos vamos. París, Asunción Serena.
Durante la llamada, el presidente francés ha informado a Mahmoud Abbas de las conversaciones que mantuvo este viernes en el Elíseo con el grupo de contacto de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica, y ha subrayado el compromiso de Francia de trabajar junto a sus socios europeos y árabes en la construcción de una visión compartida de paz que ofrezca garantías de seguridad a palestinos e israelíes y para que la perspectiva del reconocimiento del Estado palestino se inscriba en una dinámica útil. En este sentido, Macron ha reiterado el apoyo de Francia a una autoridad palestina reformada y reforzada, capaz de ejercer sus responsabilidades en el conjunto de los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza. De ahí esa insistencia de Macron a Abbas en que aplique las reformas que lo permitan.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que se está metiendo en la cama ahora o intentando quedarse dormido mientras se quedan escuchando la radio. La radio es un medio maravilloso para eso. Muchísimas gracias por darnos una oportunidad. Por cierto, antes de nada, tengo que dar el ganador de los auriculares en el día de antes de ayer. Regalaba unos auriculares inalámbricos para hacer deporte. Aunque ya lo dije en el programa, lo vuelvo a recordar, se los vamos a enviar a Clemente Ordaz Montero. Es un ponedor que nos escucha desde Valladolid. Así que, Clemente, te llegarán pues hacia el miércoles de la semana que viene. Un abrazo, Clemente, porque sé que nos estás escuchando y te hizo mucha ilusión cuando te comunicamos que te llevabas los auriculares inalámbricos para que hagas deporte mientras sigues escuchando la radio. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos damos cuenta que, a pesar de la que está cayendo en el mundo, hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Así que presta atención, porque yo creo que todos o casi todos tenemos redes sociales y es verdad que las usamos para publicar contenido. Ahora, en estas fechas que vienen, que si una foto en la piscina, otra en el chiringuito de la playa, pero también usamos Instagram o Twitter para que lo publiquen los demás, ya sean conocidos o desconocidos. Y sobre todo nos encanta seguir a los llamados influencers.
Me sorprendí que abrió una abuela. ¿Se rompió la pata?
Sí, ¿cómo lo llama usted?
Yo me llamo Francisco Ruiz.
No, lo de cuando se rompe la pata, la oveja.
Perniquebrada.
Sí.
Bueno, pues ahí había uno de aquí de la tierra, ya huespedado allí nada más salir de la estación. Le dejé la oveja con el cordero recién nacido, para cogerlo a la que subiera. Subo para arriba y me da la oveja y el cordero. Digo, mira, la oveja es la mía, pero el cordero que parió no es este.
Hoy te quiero hablar de un influencer que sale del estereotipo de lo que, bueno, pues a los que solemos seguir. Él se llama David Ortega Gallardo, es un joven soriano de 27 años y aunque no tiene millones de seguidores como los influencers más famosos, pues hay que decir que es todo un fichaje para el mundo del marketing rural y también de la provincia de Soria. Es una de las más castigadas por la despoblación. Mira, David cuenta con más de 23.000 seguidores en Instagram y cerca de 25.000 en Twitter. Todos ellos, pues le siguen por las bonitas imágenes y también por los bonitos vídeos que graba en campos o con ganado, pero también por las historias que cuenta en boca de sus protagonistas, que son los habitantes de los pueblos de Soria. David les da la voz, les muestra su día a día, centrándose sobre todo en lo bueno y en la tranquilidad que se respira en todos estos lugares. Y como muchos otros jóvenes, tuvo que dejar Soria para estudiar. Hizo el doble grado de Derecho y ADE de la Universidad Complutense de Madrid, pero nunca pensó en quedarse en la capital. David es hijo y nieto de la migración rural. Su padre y sus abuelos se fueron de Rejumiel de la Sierra, un pueblo de Burgos, con apenas 300 habitantes censados, y para afincarse en la ciudad de Soria hizo todo esto. Pero es verdad que siempre pues ha estado en contacto con el mundo rural. Ahora mismo David está preparando unas oposiciones a la tesorería de la administración local, ya trabaja como interventor y en sus ratos libres compone ese escaparate de la vida en un pueblo, que son las fotos, los vídeos que hacen evocar momentos entrañables. Es un hombre junto a su padre que ya tiene 90 años y aparecen pues ordeñando a su pequeño rebaño de cabras, un tendero repleto de sábanas, a la solana, a un prado, un puchero, a la lumbre de la chimenea, a la señora Juana cosiendo el bajo de un pantalón sentada en una silla a la puerta de su casa. En fin, las publicaciones de David muestran una realidad que para muchos puede ser desconocida, que piensan que son cosas del pasado, pero que los pueblos sigue existiendo. Sus redes sociales son una ventana al mundo rural. Su granito de arena.
Sí, yo creo que nuestro granito de arena, el mío ahora mismo, pues por ejemplo, es mostrar esta realidad desde un enfoque personal para que la gente por lo menos lo conozca. Y cuando la gente tenga conocimiento y conozca la realidad, pues podrá juzgar o podrá actuar. Pero mientras se desconozca, pues pocas acciones se pueden hacer.
David ve difícil que la realidad de los pueblos deje de ser la que es y que se pueda parar toda esa despoblación. Harían muchos más servicios y sobre todo mejores redes de comunicación para facilitar el teletrabajo, que fue la gran esperanza de la España vaciada. ¿Tú recuerdas en la pandemia cuánta gente salió de la ciudad? Muchas casas que llevaban años cerradas volvieron a abrirse. Sin embargo, de momento David asegura que su labor, o que con su labor de influencer rural, porque dice todo esto, pero dice, ¿quién sabe también? Quizás alguien vea pues una de sus publicaciones y se anime a volver a la vida del pueblo. Te repito, su nombre, por si tienes curiosidad y quieres ver alguna de las fotos o los vídeos que publica, se llama David Ortega Gallardo. Y te aseguro, ponedor, que merece la pena echarle un vistazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado a través de la radio en directo. Gracias por estar con nosotros. Daniel Vidal Enríquez, bienvenido. Veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Así que, Daniel, enseguida estarás interactuando con nosotros y serás uno más del equipo de este programa de radio. Gracias, Daniel. Bienvenido. Estamos arrancando este jueves 30 de mayo. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Y para esta primera hora, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Bueno, pues vamos a ir preparando la maleta. Es algo que a mí me encanta hacer todos los jueves. Nuestro guía es Pedro Madera y hoy nos va a llevar por una ruta gastronómica, que es también lo que más nos gusta, hombre, cuyo protagonista es el lechazo. ¿Habrá alguno que diga, pues con este calor no apetece un lechazo? A mí es que me da igual el calor.
Siempre nos viene bien un lechazo, siempre.
Un lechazo es siempre bien. Lo mejor que puedes hacer es preparar una buena hogaza de pan para acompañarlo, eso sí. Y luego ya el vinito, pues lo decides tú. Pero es que además en el Pasan Cositas hablaremos de algunas noticias que son completamente surrealistas. Es estas cosas que yo encuentro y luego te cuento. Y te voy a hablar en esta ocasión de un vídeo que se ha convertido en viral, no es para menos. Es una señora a la que le ponen un plato de calamares a la romana, las cosas como son, que eso no hay por dónde cogerlo. Y ella lo expresa y lo manifiesta así, tal cual lo siente, y le da igual, todo. Enseguida vas a escucharla.
Con lo rico que están los calamares a la romana, por
cuando
favor.
Están buenos.
Están muy ricos. Pues nada, vamos a conocer un poco la historia de esta buena mujer. Pues fíjate, antes de las 3 de la mañana, en cuanto a las temperaturas, Manu Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cómo se va a comportar el día? Lo digo más que nada porque yo estoy notando cada vez como más calor.
Pues eso, las temperaturas van a seguir por la misma línea, Pulpo. Siguen subiendo en algunos puntos de la península y ojo porque en Andalucía vamos a tener los primeros avisos por calor extremo. Y todo lo contrario en el norte, porque en ese tercio peninsular se espera que llegue un frente atlántico que puede dejar lluvias en Castilla y León y hasta con aviso amarillo por la tarde en Barcelona y Girona. También se esperan probables nieblas y brumas matinales en el extremo norte peninsular, litoral catalán y Alborán. Y en el tercio sur no se descarta la presencia de la calima. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, ya son muy altas, con mínimas que van a superar en algunos puntos hasta los 20 grados, aunque las más bajas las tendremos con 8 y 9 en Burgos y Vitoria. Y las máximas las vamos a tener con 36 en Cáceres, Ciudad Real y Madrid, 38 en Badajoz y, ojo, rozando los 40 grados con aviso amarillo activado a partir del mediodía en Jaén, Córdoba y Sevilla.
Precaución por esas zonas y empecemos a coger siempre una botellita de agua para hidratarnos y de qué manera. Sí. Pero claro, hoy es jueves y hay que recordar a los ponedores de calles que los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. Hay que recordar, Manu, en qué consiste y cómo pueden participar.
Pues, ¿en qué consiste? Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar de las hamburguesas, porque el pasado martes 28 de mayo fue el Día Internacional de la Comida Rápida más famosa del mundo. Habrá 2 comodines, de la pregunta 1 a la 4, en la 5 ya no quedan comodines. Y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, una agenda personalizada y mi novela Ready pa' Morir. Quien quiera participar, que llame al 950-6006 y hable con Cristina Platero y diga que quiere participar, claro que sí.
Es el teléfono gratuito de este estudio, el mismo que utilizaron tantas personas para contarnos en qué andan liados mientras nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Siempre preguntamos a la audiencia cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas durante la madrugada. cada día conocemos a más gente. Y claro, un ponedor que entra en directo y nos cuenta a qué se dedica es un ponedor que es diplomado, que consigue el diploma oficial de ponedor de calles simplemente por llamarnos. Desde ya lo puedes hacer. Estos ponedores ya están diplomados.
Muy buenas noches. Soy transportista de paquetería y llevo 3 días de vacaciones. Y como ando de noche, pues lo estoy escuchando a ustedes. Y es la primera vez que hablo con ustedes. Si quieres más información, póngate en contacto conmigo, porque es que no tengo sueño. Viajo de noche con un trailer, llevando paquetería.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Pues mira, estoy ahora casi tocando Sarrión ya, provincia de Teruel. Voy solamente a una fábrica, a un punto en concreto, me descargan, me cargan y vuelvo a la misma fábrica donde cojo el camión. Sí, pues de aquí de Zaragoza llevo ventanas de aluminio y puertas de aluminio y allí me cargan puertas y ventanas, pero de PVC.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, salimos de Mataró y vamos hacia Madrid.
Hola, Pulpo, ¿qué hay? Buenos días.
¿Por dónde estás, hermano, ahora mismo?
Pues mira, llegando a Vitoria, llevo en dirección Reino Unido. Pues mira, ahora mismo llevo perfiles para hacer persiana.
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
He trabajado por todos los mares. Qué bueno. África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona.
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito de este estudio, y nos contaban cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su actividad. Me encanta que la gente nos llame a este estudio, que pida su turno para entrar en el programa, y de esa manera se consigue el diploma oficial de ponedor de calles, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos y en directo a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el temazo tras el partidazo de hoy en Poniendo las calles. La venta ambulante, los mercadillos, las cosas que compramos en la calle a diferentes personas. Incluso hay, es verdad que hay veces en que se encuentran pues unos quesos estupendos, unos vaqueros a muy buenos precios. De eso queremos hablar, de la venta ambulante. Manifiéstate, gracias.
Lo que te... En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Te pierdes, salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa. Estar mirando tus ojos y voy a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré no vuelves. Bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos, al olvido de un tiempo que añoro, el que viví contigo. Mi caballo negro, yo te lo regalo, carbón, rama seca, al enamorado. Perdonarte quiero, mas no tengo prisa. Disculpa un momento que me
Una de las canciones más bonitas de Manolo García. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este jueves 30 de mayo. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y pasarle el testigo para que él comience a las 6 de la mañana. Hasta entonces, un montón de temas, un montón de compañía y un montón de radio en directo. Hoy hablando además de la venta ambulante. Es verdad, el dato lo poníamos encima de la mesa hace unos minutos. 75.000 personas como mínimo están trabajando en esta actividad. Y hoy queremos saber, por ejemplo, si en algún momento de tu vida has necesitado comprar a un vendedor ambulante, a lo mejor afilar unos cuchillos, afilar unas tijeras, quién sabe, a lo mejor reparar un tresillo en una furgoneta ahí en mitad de una calle. ¿Tú crees que es una profesión que puede tener futuro esta de la venta ambulante? Claro, es una pregunta que hemos lanzado en facebook.com/poniendolascalles y hay mogollón de mensajes, al igual que en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Vea, la gente entiende la venta ambulante como algo bastante útil.
Hombre, claro, y tenemos mensajes que dice Chano, por ejemplo, desde Valencia, de Don Juan. En los mercados compro sobre todo frutas y verduras. Ahí no hay intermediarios y es lo que más me gusta. Jan Vélez también. Suelo visitar todos los domingos el que hay cerca de casa. Ahí sobre todo lo que compro es fruta, que es de buena calidad y encima de cercanía. Eso es lo bueno de los mercadillos, que sabes que la fruta que estás comprando es de los alrededores. Dice, además ayudamos a esos vendedores que pasan por inclemencias meteorológicas, Pulpo, que si frío en invierno, calor en verano, hay veces que da mucha pena, es muy sacrificado y por eso me encanta pues hacer mi gasto allí. Luego Juan Luis Gordillo, él dice, oye, sí he comprado y lo que más me gusta es la buena atención y el buen producto. O Francisco Javier dice, pues yo conozco un montón de mercadillos y donde voy, si me entero del día en que lo ponen, no fallo, también me gusta ir a conocerlo. Está el turismo de mercadillos.
Sí,
eso,
sí,
hay muchísima gente que va a alguna localidad y pregunta, oye, ¿aquí cuándo ponen mercadillo?
Sí,
porque encanta, sí. Y dice, bueno, dice, los Lacos, por ejemplo, del mercadillo que yo he comprado en Paredes, en Portugal, los compré a cinco euros. Y oye, me los compré en un viaje e inigualables. No sabes lo buenos que me han salido.
Mira, en Estepona a día de hoy hay dos mercadillos muy potentes y sobre todo muy establecidos. Los miércoles, que está en la zona de arriba de la Plaza de Toros, un mercadillo en una zona moderna súper bonito donde acude un montón de gente y encuentras una fruta y una verdura impresionante. Y luego está el mercado de los domingos, que está en el puerto deportivo, justamente en el puerto deportivo. Y ahí encuentras muchísima ropa de muchos estilos y unos precios muy buenos. Y luego hay dos grandes puestos de música que venden vinilos, que venden cintas de cassette, que venden CDs y que tienen, oye, unos recopilatorios de toda la vida, pero en un estado, perfecto, perfecto. Y da un gustazo estar paseando en los mercadillos de Estepona, que todos los veranos cae, tanto el miércoles como los domingos, siempre nos pasamos un ratito.
Sí, claro, yo ahí en vacaciones, cuando yo iba a Estepona, el mercadillo de Estepona, que ponían los miércoles, pero ese le ponían cuando yo iba en la zona donde estaba el cine de verano, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro, el cine Florida.
Claro, bueno, espectacular, y las pagas que yo me he dejado en ese mercadillo.
Claro.
Por cierto, yo ahí me compré, que la sigo conservando, una bandera del Real Madrid con la cara de Laudrup en un tamaño descomunal. Impresionante.
Pues claro, experiencias de mercadillos, de la venta ambulante, los servicios que de repente también los domingos, incluso, joder, en Madrid, por ejemplo, lo que es en el, bueno, lo que es en la ciudad de Madrid, la venta ambulante no está permitida y hay muchas placas señalizadoras que así lo indican, ¿no? Pero hay gente que, oye, que se cuela y que te dice, oye, que me puedes dejar tu sofá y la semana que viene te lo devuelvo, pues tapizado, retapizado, te lo traigo corregido los fallos que tenga, gente que te recoge el bajo de un pantalón, gente que te afila unas tijeras, es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que la gente, bueno, pues se busca la vida de esta manera. Por eso hoy en La Venta Ambulante te aseguro que vamos a aprender un montón de historias. Uno, porque lo estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Y luego, mensajes de audio que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Con respecto al tema de hoy, vamos, yo de pequeño encantado, porque he sido un pueblecito de 800 habitantes. Y La Venta Ambulante nos hacía felices a todos. Que era cuando no había tienda de chuchería ni nada, y era cuando venía. Y bueno, creo que es una cosa súper necesaria. Y vamos, tengo muy buenos recuerdos sobre eso. Así que vamos, creo que no debería acabarse nunca. Un saludo, ponedores.
Muchas gracias. Bueno, pues mira, hay mucha gente que reconoce ese tipo de cosas, lo útiles que son estas ventas ambulantes que van dando, pues fíjate, un montón de servicio a un montón de personas. Claro, es que son 75.000 habitantes que viven perfectamente de eso, de los servicios, de la venta ambulante. Hoy en Poniendo las Calles nos estamos enterando de un montón de cosas. 2:26, 1:26 en Canarias. Aquí estamos en plena madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione de madrugada, acompañando a tanta y tanta gente que escucha la radio tranquilamente en casa o en cualquier situación, y también a la gente que está trabajando. Así que muchísimas gracias por elegir este medio. Es verdad que lejos quedan esas historias que están relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. Empezamos a ponernos en situación, pero hoy traemos otro triángulo, más contundente, podríamos decir. Es el triángulo del lechazo. Una propuesta así solo puede venir de nuestro colaborador más rutero, Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de ver cómo nos ha relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Porque eso es lo que me ha pasado a mí casi desde el pasado jueves al pasado martes. O sea, hace dos noches. Caí en bucle. Por un desvío mal cogido, fui a casa de un amigo, ven aquí que estamos con un lechazo, te lías, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y ya el martes dije, no puedo más, sacadme de aquí, menos mal, no había coche de línea, me trajeron en coche, tremendo, poco valorado tenemos el lechazo en este país.
Pues fíjate, valorado. No estoy yo del todo de acuerdo, porque yo creo que el lechazo, un asado, un cabrito, una carne de ese tipo preparada así como nos vas a contar ahora, yo creo que moviliza a la gente. Yo he sido capaz de hacerme 180 kilómetros por ir a comer un buen lechazo, ahí te lo suelto, ¿eh?
Es que a mí me parece la comida perfecta para una buena reunión de amigotes. Es que lo primero, porque es muy sencillo. Hacerlo bien es complicado, pero la teoría es muy fácil. Tú tienes el horno, tienes buena leña, las brasas, el lechazo, lo pones, la bandeja, el barro, un poquito de agua, un poquito de manteca, pim, pam, pum, un poquito de lechuga para engañar al lechazo y que el endocrino no te regañes y ya está. Y la verdad es que hay sitios maravillosos. Pero yo el otro día descubrí una teoría maravillosa que me contó mi amigo Juan, que es que el lechazo tiene un triángulo, que es una línea mágica, porque claro, cuando hay, por eso es el de las Bermudas, que va de Sacramenia a Aranda de Duero y luego va a Peñafiel y vuelve. Ahí hay ramales, bifurcaciones, bypass, hay de todo. Pero es que es verdad, ahí hay tres pueblos que son casi mágicos para el fin de semana perfecto. Porque claro, donde hay de Lechazo hay historia, hay pastores, hay trashumancia, hay de todo. Y por eso estos tres pueblos creo que son el triángulo del Lechazo. Y me encanta el nombre, de verdad.
El Lechazo, se podría decir, Pedro, que el Lechazo une.
Sí. Y además, así con la bandeja de barro en el medio de la mesa, cada uno se sirve un trozo, trincha al abuelo y luego ya se reparte como puede. Además, ahí demuestra, tiene una componente social muy importante, es que demuestra que es generoso y el que apura el huesillo. ¿Me entiendes? Porque está el miserable ese que solo quiere el muslo, la parte con poco hueso y tal y cual. Y luego va quedando. Y luego al final se queda esto limpio como una patena, que no es una palabra, es una red. Pero de verdad, y lo que tú dices, es que qué gusto da saber que el asador está ahí al punto y que hay, bueno, y luego que hay toda una línea de trabajo y de restauración detrás de todo esto, porque claro, no es una cosa que se improvise, uh-huh. O sea, no es hacer un revuelto de cinco minutos. No.
Cada uno tiene su propia liturgia, y eso también hace grande el Lechazo, ¿eh?
Grande, y uno de los productos más emblemáticos de Castilla y León, además con ramificaciones maravillosas hacia Zamora, donde se ha puesto el tapio del Lechazo, la tapa del Lechazo, pero no, hoy ha llegado el momento, los ponedores somos gente seria, gente formal, que exigimos bandeja de barro, cazuela de barro, metida en horno de leña, de esos de toda la vida, con pala larga, entra, sale, y ya está. Uh-huh. Y la verdad es que cualquiera de estos tres pueblos, No solo es el hecho de comer, sino es que además tiene el ritual, porque es el vinito de antes, sí. La charla, el pan, muy
un
importante.
Un buen pan, te lo iba a decir ahora mismo, un buen pan para mojar hasta los huesos directamente.
Ahí está, porque ¿qué es un buen Lechazo si no untas en la grasilla que tiene la cazuela? Es que no tiene ni la tercera, en fin, una maravilla.
Tu técnica, no sé, la que consideras que es la más acertada a la hora de cocinar, de preparar un buen Lechazo, ¿cuál puede ser ahí, Pedro?
Hombre, yo creo que es fundamental la calidad del horno. Eso es fundamental. Yo creo que ahí hay mucha diferencia en un horno tradicional de barro. La prueba está en que gran parte de la tradición de preparar Lechazo venía de las antiguas panaderías. Es decir, se aprovechaba el calor que tenía el horno del panadero y la gente le llevaba los Lechazos con la bandeja preparados. Aprovechando el calor, cuando sacaba el pan, metían dentro el Lechazo, se aguantaba una hora, dos horas, porque es muy importante la preparación de ese horno y cómo se va dosificando el calor, más o menos, y luego la familia iba, recuperaba, reciclaba ese calor y se llevaba la bandeja con el Lechazo. Casa. Eso en algunos pueblos de Ávila, que hoy no vamos a tocar ninguno, como Arévalo, hasta hace poco existía esa tradición, que el panadero preparaba los Lechazos a clientes particulares. Uh-huh. En algunas zonas de Segovia, del sur, pues también se hacía así. Pero vamos, evidentemente la mayoría de los restaurantes, y más de sitios de estos emblemáticos, que sobre todo los fines de semana, que es el gran error, a esto hay que ir un miércoles, un jueves, que es cuando la clientela va más predispuesta y llamas a la oficina y dices que te ha surgido una reunión y no tienes que volver. Eso te crea un ambiente, una saturación en el regreso, que no vuelves.
Desde luego. Oye, ¿y en Peñafiel, por ejemplo, tienes algún sitio favorito para tomarte un buen Lechazo?
No, yo en Peñafiel precisamente no. A mí Peñafiel me gusta ir por, bueno, cualquiera de los asadores que hay debajo de la Plaza Mayor, ahí me gusta, suele estar bien. A mí Peñafiel me gusta porque es el ejemplo perfecto del deporte llevado al Lechazo.
¿Eso qué significa?
Pues muy sencillo, el truco está en subir andando al castillo y al Museo del Vino de arriba. O sea, tú aparcas abajo, subes, ves alguna de las bodegas cercanas, haces la caminata de subir, ves el Museo del Vino, ves el castillo, y parece que no, pero esa caminata, después de aprender un poco del vino, cuando llegas abajo al restaurante, tienes mejor conciencia. Y eso por eso llamo la unión del deporte y el lechazo, porque luego, si directamente te pones a comer sin hacer un poquito de caminata, claro, pues sinceramente no va la cosa. Pero Peñafiel yo creo que es un buen ejemplo de cómo la arquitectura, tanto de vanguardia como la clásica, el castillo, las bodegas, se han reciclado en una componente muy moderna y muy atractiva. Pero vamos, ahí hay sitios emblemáticos. Está el Mesón del Corralillo, por ejemplo, el Molino Los Palacios. Ahora Bodegas Protos ha abierto un restaurante con otro nombre.
Cepa 21, muy cerquita y muy interesante.
Cepa 21 me parece un buen ejemplo de actualización, un poquito fuera del pueblo, y es un sitio obligado, además con una presentación bastante más moderna, un sitio fantástico y buen amigo de la casa. Además en la Ribera del Duero, o sea, maravilloso. Don José es otro sitio, pues yo creo que de toda la vida. Hay sitios. Joder, es estupendo. Y luego, sobre todo, de verdad, toda esa mezcla, a mí me da una pena, por ejemplo, Peñafiel, el exterior del casco antiguo no está muy cuidado, pero ya. lo que es el coso, el interior, la tradición, la Semana Santa, las fiestas populares, los arcos, maravilloso. A mí me parece un pueblo donde no falla, y luego tiene una ventaja, que los alrededores son muy bonitos también, porque es el momento dramático, tú lo vas a entender perfectamente cuando te dices, oye, vamos a Peñafiel, ¿qué hacemos? Claro, si eres muy interesado en el vino, le recomiendas tres bodegas ya disfrutan, vuelven encantados. Pero luego está el típico que es aficionado al vino, pero que no le gusta ver bodegas o no le gusta probar bodegas.
El manías,
¿no? Sí. Que no, este cinta también soy más de Rioja que de Ribera. Vete, disfruta, olvídate. Entonces, Peñafiel, por ejemplo, a mí me gusta porque tiene una serie de pueblos alrededor no tan conocidos, pero que es una maravilla. Mira, por ejemplo, Curiel de Duero. Es un pueblecito que está casi una caminata. Serán 6-7 bodegas. Tiene un castillo arriba como un torreón estupendo. Desde Curiel se ve el castillo de Peñafiel y desde Peñafiel se ve el castillo de Curiel. Pues eso es una maravilla. Y luego hay una carreterita que yo hace poco le hice en bicicleta eléctrica, para que nos vamos a engañar, hasta Mambrilla de Castrejo. Y en Mambrilla de Castrejo hay una bodega que para mí es la mejor lección de enología que me han dado. Hay un mirador que tiene una bodega y desde ahí tú ves, se llama el mirador de San Martín o La Vela, bueno, es un mirador que está ahí, y ahí tú ves como el río Duero viene encajonado de Burgos, y cuando llega a Valladolid dice, oye, tú dame aire que necesito, y se abre, y esa me parece una visión tan fantástica. Ahora en esta época del año que ya todo el viñedo tiene hoja, todo está casi cuidado con como si fuera un jardín francés desde el Valle del Loira, es una maravilla. Y es un pueblecito pues bastante poco conocido, Mambrilla, Castrejón, sino pues, luego está la Cueva de la Roa, está Roa, por ejemplo.
Es que eso te iba a decir, que hay diferentes roas donde yo he estado en dos de ellas por lo menos y he comido siempre muy bien,
Bueno, está la Cueva de Roa, Berlangas de Roa, luego está Roa, que es como el centro, es una maravilla, y luego además pues, ya el siguiente paso natural, pues sigue al Castillo de la Vega y llegas a Aranda de Duero.
Muy bien, porque mira, te iba a decir ya, es que cuando empezamos a hablar de comida, los ponedores como que se excitan. Entonces el lechazo está excitando a mucha gente, a mujeres y también a hombres. Y me dice, Maite, estáis hablando de lechazo y no habéis pronunciado ni una vez Aranda de Duero, mi casa, y pone vuestra casa. ¿Cómo no vamos a mencionar el lechazo de Aranda de Duero? Por favor, no. Pedro Madera.
No, pero Pulpo, este es el momento. Cuando alguien dice eso, pide el teléfono y pon fecha. Porque
ya lo tengo.
Estas cosas yo sé cómo. No, hombre, tú tienes que probar el lechazo que hace mi suegro o las patatas rebozadas de mi suegra. Pues vamos.
Vamos.
O sea, es el momento en el que hay que decir teléfono y fecha, porque estas cosas se dispersan y Google para eso es muy bueno. Tiras de teléfono, apuntas a la agenda y dice Asunción Gómez, Peñaranda Bracamonte, día tal, y ya tenemos fecha y montamos la excursión. O sea, porque luego esto queda en nada. Bueno, Aranda es el típico ejemplo, que fíjate, yo recuerdo cuando la carretera nacional, la N1 de toda la vida, sí, atravesaba el pueblo. O sea, esto es una maravilla.
Qué bueno,
era una
Pedro,
cosa
qué bueno.
Pero siempre el atasco garantizado de ida, el atasco garantizado de vuelta. Ahí tengo yo, mi amigo Santiago, un gran tratante de arte antiguo, que cuando le ibas a comprar alguna antigüedad te decía, ¿qué quieres, antigüedades nuevas o viejas? Porque tenía falsificaciones. Eso es una maravilla de tratante, que te dice antigüedades nuevas. A mí me da una paz estupenda. Y Aranda, famoso por sus toros, famoso por el Paso del Duero, es un ejemplo de cómo la autovía ya pasamos muy deprisa, pero tú vas a comer un lechazo y tiene ahí siempre un referente. Y la prueba está en que Aranda, yo creo que se considera un poquito esta población burgalesa la catedral o la sí, capital del lechazo.
Sí, estoy,
¿no?,
de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es como la Puerta del Sol del lechazo. Es la capital, el epicentro de la zorrera, efectivamente.
Tú, cuando hay toros en Aranda, a los toros se va Aranda. ¿Y qué es un día de toros si no te comes un lechazo al mediodía para hacer tiempo? Claro, te empiezas con el lechazo, luego viene un ponche, vienen unos dulces, vienen dos cubas libres, dos cafés, pues es que
ya está montada la fiesta.
No, bueno, a ver, luego, ¿qué más te da como son los toros? Bueno, Aranda es un sitio estupendo. Lo primero, la importancia histórica, ¿no? Por la San Juan Bautista, el Museo de las Casas Las Bolas, las casas señoriales. Claro, todo esto que ha provocado un desarrollo industrial tremendo en las afueras, que es lo que la gente ve cuando va por la circunvalación de la AP1, creo que es ahora.
Sí, AP1, la antigua N1.
N1, pero claro, la N1 antigua que iba pegando, cruzaba, pasaba por encima del ruedo por un puentecito de piedra maravillosa, bueno, es una maravilla, y ahí sí que hay nombres emblemáticos, el mesón El Pastor, pues claro, ya no es mesón, es El Asador, El Fresno, Manis,
El Lagar Florencio, de Isilla, por favor.
El lagar, bueno, yo, ese es el nombre técnico, para los verdaderos aficionados, El Lagar. Ese es un sitio
impresionante.
De peregrinación impresionante. Y ahí se han hecho negocios de todas clases y pelajes. Vamos, es una maravilla, una maravilla.
Con una bodega subterránea que parece el intercambiador de la Puerta del Sol.
Y otra cosa, ¿cuántas referencias de vino hay ahí?
Cierto, cierto.
Es que está toda, es que es como un santuario. O sea, tú vas ahí y dices, oiga, quiero tal bodega, tal de esta bodega, quiero de Prado Rey una añada de tal año, lo tienen aquí. Entonces, o sea, que eso es una cosa que no pensamos, a mí me tiene fascinado, la inversión, por desgracia, cada vez menos, que los restaurantes hacen en vino. O sea, ¿cuánto vale el patrimonio de un restaurante en vino que tienen ahí, en, como has dicho tú, el intercambiador de...
El intercambiador de la Puerta del Sol, tal cual. Lo que hay ahí metido bajo tierra, por favor, además, cuando comes y has comido muy bien, te invitan a... puede bajar a ver si quiere toda nuestra bodega ahí abajo, pero claro, luego prepárate que la subida es complicada porque está muy profunda y luego la subida es bastante fastidiada, ¿no?
Y luego los escalones, esos escalones que suelen tener, esto viene toda la tradición muy interesante de las bodegas subterráneas que tenían muchos pueblos de Castilla y León, que era, claro, una manera de mantener el vino y luego también de organizar juergas sin que nadie se enterara, muy castellano, todo muy discreto, pero luego la profesión va por dentro. O sea, es una maravilla. A mí Aranda, de verdad, me parece un pueblo estupendo, además un pueblo, como se dice, con buen comercio,
sí.
Y luego a los aficionados a la música, que es hoy Aranda. Aranda es posiblemente la gran meca también de los festivales musicales. Sí. O sea, es que,
no, ahí empezaron muchos, es verdad, Pedro. Yo a mí lo único que el único tirón de orejas que yo a Aranda de Duero le puedo dar es que es muy complicado aparcar. Yo he ido dos veces precisamente a comer allí desde Madrid, me he ido con mi mujer, me he cogido el coche y para aparcar hemos estado 15 minutos, para aparcar allí.
Bueno, porque yo creo que en esto, y esto yo creo que hay muchos ayuntamientos que se lo deberían hacer ver, hay que crear aparcamientos que reciban la gente fuera y hacer andar los últimos 100, 200 metros, que luego es una costumbre también muy nuestra, queremos aparcar en la puerta del restaurante.
Claro.
La prueba está en que en estas poblaciones, en provincias, como se ha dicho toda la vida, hasta hace nada no había aparcacoches, cosa que en Madrid había aparcacoches. ¿Por qué? Porque te gusta llegar el coche o simplemente porque llegas tarde, que es uno de los problemas. Yo creo que Aranda, el casco histórico, ha quedado muy cerrado, por ejemplo, como lo mismo que San Esteban de Gormaz, es que las callecitas pequeñas no dan el acceso, una maravilla. El Burgo de Osma, lo que pasa es que llega un momento en que hay que tomar la decisión, no, se cierran los cascos históricos, son peatonales y se aparca fuera a 50, 100 metros, porque luego no son grandes distancias si nos damos cuenta de este tema, ¿no? Estamos hablando de 100, 150 metros, que para nosotros, cuando vives en Madrid, es lo mismo que hay desde el parking para llegar al cine o a la estación de metro. En un intercambiador, el de Nuevos Ministerios, casi parece que puedes hacer series de 100 metros con Usain Bolt en la recta de las escaleras.
Te entras hasta hambre. Sales del metro sin hambre y cuando sales a superficie ya tienes otra de gusa, ¿eh?
Sí, es cierto, es cierto. Oye, y luego es que el principio de esta pérdida mía de conocimiento que he tenido estos días pasados, de conocimiento gastronómico, lo cual es una maravilla, ha sido un pueblo que se llama Sacramenia. Sacramenia es un pueblo como muy discreto, porque está ahí en el norte de Segovia. Yo siempre les hago la broma de que están en Segovia, pero quieren ser de Valladolid. Está cerca de Peñafiel, está cerca de Aranda, está cerca de Sepúlveda. Y Sacramenia es un poco el referente. Yo tengo la suerte que tengo a mi amigo Juan ahí, que tiene unos lechazos propios, tiene unos corderos churros, sí, que ya quedan pocos, corderos churros, de estos blancos con manchitas.
Sí, sí, muy
algunos
lechosos.
De ellos, sí, bueno, maravilloso, tiernecitos, fresquitos. Y luego además con una ventaja, que es que, fíjate, Juan, me enteré hace poco, él venía a buscarlos a mi pueblo de Villacastín, a casa de mi amigo Luis, que el pobre falleció hace unos meses.
Vaya.
Y que era un pastor de toda la vida, y que tenía, no muchos, a lo mejor tenía 300, 400 ovejas, pero qué ovejas, las ovejas más felices. Salían al rastrojo ahora en verano cuando hemos recogido la cosecha y le daban un toque de color, todas bien colocaditas con sus dos careas, con los perros con el mastín delante para evitar los lobos. ¡Qué maravilla! Pues Sacramenia es un pueblo que también ha hecho del producto gourmet pues como un referente. Entonces tú vas a Sacramenia, nada más entras por la carretera que viene de Peñafiel y pone que sería tradicional. ¡Qué maravilla! Mi amiga Raquel hace unos quesos maravillosos. ¿Y qué hace también? Productos lácteos. Y hace una cosa muy difícil de encontrar en España. Yogures hechos con leche de burra.
Madre mía, ¿cómo está eso? Por favor, yo nunca lo he probado, pero suena muy bien.
Maravilloso,
¿eh?
Maravilloso. Y luego, yogur de limón, yogur de fresa, pero y un yogur natural, que es que pura, es que es saludable. O sea, después de esto, puedes tomar lo que sea. Luego hay empresas pequeñitas en esa zona que han salido alrededor del lechado. Por ejemplo, hay una empresa que hace solo manitas de cerdo en conserva. Tú sabes lo que son las manitas en tarrito de madera bien conservado. Hay una buena panadería, y luego hay sitios también. Es un pueblo para hacer excursión, andar y, por ejemplo, subir arriba hasta la iglesia de San Miguel, que está destrozada, se ha convertido en un mirador, pero es estupendo la excursión. Subes arriba a San Miguel, cuando llegas abajo, llegas a ese momento del asador, que además en algunos casos eran antiguas tiendas de ultramarinos, de estas que vendían de todo, que te venden una tabla bonito, esas panderetas de chicharro de toda la vida, y que se han convertido parte de atrás, empezaron siendo un restaurante, ahora ya solo son restaurantes, y eso es una maravilla,
madre mía,
y Sacramenia, y luego además con cosas también como los nuevos vinos que hay en la zona, que son poco valorados todavía, pero ojo, recuerda sobre Valtiendas, todavía son una DOP, una denominación de origen protegido. Pero hay un grupo ahí como de 8 o 10 bodegueros que están haciendo un producto interesantísimo, unos vinos buenísimos, de precio razonable, y que están, pues, curiosamente también transformando un poco el paisaje de la zona, que es esos terrenos calcáreos, blancos, llenos de polvo, que vuelves así como el coche sucio, pero que dices, joder, vaya fin de semana que me he pasado.
Desde luego. Pues Pedro, siempre cuando ya te voy a despedir, cierro diciéndote lo mismo, y es, nos tenemos que organizar una escapada, que uno ponga el coche para que pueda beber el otro que no va a conducir, que podamos disfrutar de esas cosas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, porque de verdad yo creo que a más de un ponedor le haces levantarse de la cama para llevarse algo a la boca, y tienes mucha responsabilidad de lo que generas en los estómagos de España, que lo sepas.
Tengo la solución. cuñado que no conduce, que no bebe porque dice que no le gusta el vino y le gusta conducir.
Luego nos escuchará Motorman y nos dirá, chicos, ni mencionéis el alcohol a la hora de conducir.
No, no, es que no hay que, no hay, vamos, si bebes no conduzcas. Eso ya, Motorman tiene esta relación, pero eso no quita para tener un cuñado que te trae en coche. Y además cuando conduce le dice, ay, no me encuentro bien, tú te das la cabecerita y él conduce.
Qué bien. Es que si le han sacado una muela, pues mejor, porque sabes que va a comer menos.
Bueno, ya sabéis, amigos, poner carreteras, calles, caminos, lo que tengamos que poner en el triángulo del lechazo.
Genial, claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera en Poniendo las Calles. Nosotros los ponedores, acostando y levantando España. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
2:49, 1:49 en Canarias, en directo. Estamos en la COPE poniendo las calles a este jueves 30 de mayo de 2024, hablando de la venta ambulante y dando la bienvenida a ponedores que se suman a este programa de radio. Juli Trujillo, Pedro Jesús Molina, bienvenidos. Lo veo que estáis ya siguiéndonos en Facebook. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Ambulante, la gente que está trabajando en estos momentos, la gente que está estudiando, la gente que está moviendo mercancías de un lado a otro, vea, ¿qué están contando los ponedores en torno a comprar esas cosas en los mercadillos, por ejemplo?
Pues mira, dice que compra a Nadia Blilla, dice que compra mucho la fruta y la verdura en los mercadillos, que es más barata, y la ropa interior también, y muchas otras cosas. O Enzo, que él todos los domingos va al mercado de Plaza de San Bruno en Zaragoza, ahí hay un popurrí de casi todo, y sí, he comprado varias veces en él.
Genial, pues es un buen día para conocer mercadillos en cualquier rincón de España. Seguro que los ponedores están dispuestos a contarnos dónde se pueden encontrar cosas chulas en mercadillos que sean muy agradables. 2:52, la 1:52 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, el 950-6006. Vamos a ver qué se cuenta Esther. Esther, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo estás despierta tú ahora? Que es una hora un poco así rara, ¿verdad?
Muy rarísima. rarísima. Pero bueno, pero es que os he llamado muchas veces y he tenido la suerte de que hoy me habéis atendido y bueno, pues ya me he quedado despierta. Si no, pues cojo, cuelgo y punto, y ya está, mañana será otro día. Bueno, sí. yo no soy de venta ambulante ni nada de nada. Uh-huh. Es simplemente que, o sea, lo que quiero ahora es poner una esta por la gente que viene la venta ambulante a un pueblo, porque hoy has estado tú hablando de pueblos, de Palencia, sí, de no sé qué, de no sé cuánto. Nosotros también somos de Toledo, estamos, yo en concreto soy de Toledo, y estamos pegando ya con Cáceres. Y somos también un pueblo pequeño, no llegamos a 500 habitantes, y aquí todos los lunes hay mercadillo. Y bueno, pues yo, o sea, me encanta verles, la frutería, la ropa, los zapatos, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Y lo que sufro, que eso no se puede decir, pues porque en Calzada no hay gente para poderlos a ellos hacer una venta que sea satisfactoria y que puedan llegar a su casa y decir, uy, qué bien, se nos ha dado y tal. Bueno, yo te puedo asegurar que hay veces que compro sin necesitarlo, y yo creo que como yo hay mucha gente en Calzada y les dice, ay, por lo menos esto, venga, pues, ay, bueno, menos mal que estamos cerca, que venimos de Navalmoral y tal. Y entonces yo ahora mismo lo único que quiero hablar y es reivindicar y que esto siga, porque es verdad que hay mucha gente mayor en Calzada que si no fuera por ellos, pues tendrían que moverse para todo, porque aquí vienen puestos, es cada 15 días, cada 15 días vienen unos puestos, este fin, o sea, por ejemplo, este lunes, pues han venido los de ropa interior, lo de la ferretería, ropa, la zapatería, lo que sí que vienen siempre, todos los lunes, es la frutería, y es, o sea, maravilloso, y eso que me da mucha pena, me da mucha pena, porque y cuando estaba hablando, creo que era Jorge, que hablaba que iba a llevar pescado a un pueblo que a lo mejor tenía un cliente, y iba. Y entonces yo sé que hay muchos días que esta gente que viene a Calzada, pues tienen uno o dos o tres, como mucho, ¿sabes? Y entonces, pues de verdad que los admiro. Y cuando dan las 2 del mediodía y todavía los veo ahí de quitar el puesto, de estar quitándolo, hay algunos en verano que ya vienen con sus niños porque ya el colegio se ha acabado. Y yo, pues sinceramente, me llega muchísimo, llega mucho porque sí, yo he sido una persona que también ha trabajado al público y tal, y había días cabrías y no sabía lo que iba a pasar. Entonces, pues me pongo muchísimo a su lado. Y nada, era eso.
Y es muy bonito, Esther, lo que acabas de contar, porque es verdad, en más de una ocasión, yo el verano pasado me sucedió lo mismo que acabas de contar tú. Porque cuando dices Calzada, me imagino que si estás en la provincia de Toledo lindando ya con Extremadura, será Calzada de Oropesa, ¿no?
Sí, justo.
Vale. Una localidad preciosa, con una iglesia muy bonita, por cierto, ¿eh?
Maravillosa. Sí, una iglesia muy bonita. Ya la he dicho. Ah, por cierto, antes de que cerremos la llamada, quiero que felicites a tu equipo, a los que nos atienden y nos cogen el teléfono, vos son maravillosos.
Claro, ¿vale? Fundamental. Me parece muy bien que constaten bien, que es como tiene que ser, claro que sí. Esther, es muy importante lo que acabas de decir con respecto a esa venta ambulante que va a la familia con los niños pequeños.
Claro, es verdad,
Y que muchas veces te das cuenta, a lo mejor si has estado 1 hora y media, 2 horas en el mercadillo y las dos veces que has pasado por ese puesto y no han vendido nada, dices, estas criaturas, ¿cómo van a salir adelante en el día de hoy?
Mira, hace 8 días, o sea, este lunes no, el anterior. Yo, bueno, varias, estoy jubilada y tal, bueno, estoy de baja y tal, pero bueno, vengo a casa y estoy aquí, estoy en la misma plaza, ¿no? Uh-huh. Y hace, esta semana no, la anterior, hace 10 días o 15, y había un morito que tiene, o sea, que viene con bolsos, con cinturones, y bueno, yo estaba en mi casa y como tengo mis balcones que dan a la plaza y tal, madre mía de mi vida, lo que yo sufrí esa mañana, no te lo puedes imaginar, Pulpo, porque es que no se paró nadie, o sea, nadie es nadie.
Qué horror.
Pero es que yo le vi de llegar a las 6:15 de la mañana, porque el chico no tiene un puesto fijo, y entonces, esto lo he sabido después. Bueno, total, que yo a las 12 y pico ya me cojo, me arreglo, me visto, me bajo, y no sé, me pongo ahí a dar una vuelta por el puesto y tal, uh-huh. Y le cojo un bolso, pago una cuñada mía que se la voy a regalar, y luego me cojo yo otro, y unos pinkies, no sé qué, y le digo, venga, chico, digo, a ver si puede ser que por lo menos para la gasolina.
Claro.
Te lo
claro,
juro.
Claro,
y me dice, menos mal que no vengo de muy lejos, porque vengo de Navalmoral. Y, pero como eso, puede ser cualquier lunes. Claro, ¿sabes? Sí. Puede ser cualquier lunes. Y entonces, bueno, pues yo soy, no sé, así, soy un poco empática. O yo
haces muy bien, Esther, haces muy bien.
De verdad.
Y
de
te
verdad
hace grande, sí, de verdad. Te mandamos el no diploma, me quedo sin tiempo, Esther, que te vaya súper bien, un
vale,
beso
ya
enorme.
Ya lo sé, porque Pulpo, porque se ha llevado todo el tiempo mío, se lo ha llevado Pedro.
Claro, es que Pedro ya sabes lo que se enrolla, y encima al lado del lechazo, pues nos tira, me tira de la lengua. ¿Qué quieres que te diga?
Pues mira, Pedro, cuando tú quieras, y Pedro, os venís que voy a hacer yo un cordero a la caldereta, que voy a chupar los dedos. ¿Vale?
Vale, pues nada, con tu autorización me quedo con el teléfono y lo organizamos,
hombre,
Esther, ¿vale?
Claro, si eso, para eso estamos.
Claro que sí, un beso, que vaya muy bien todo y mucha fuerza.
Encantada de haber hablado con vosotros, ¿vale?
Gracias, cielo, cuídate muchísimo. Venga. Gracias. Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana. Serán entonces las 2 en las Islas Canarias. Esto es un no parar de recibir mensajes. Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, directora de Alfa España.
Se extiende, llega a Francia y es donde pasa la Iglesia Católica en Francia. Y bueno, y a partir de ahí ya la extensión es ya mundial, y en España llevamos desde el año 2000. Yo pasé en el 2010, hice mi primer curso ALFA, yo lo hacía como equipo, pero realmente yo sin saberlo, la verdad que yo necesitaba también ese encuentro con Jesús porque nunca lo había tenido. Uh-huh. Y la figura del Espíritu Santo era pues bueno, pues casi un desconocido que no sabía muy bien qué hacía, y ahí lo encontré.
Dieron las...